Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos el Espejo de COPE con nuestro corazón y oraciones por Tierra Santa. Esta semana hemos celebrado la fiesta anual del Santo Cáliz en la Catedral, presidida por el arzobispo Monseñor Enrique Benavent. Y, como saben, fue dedicada también a rezar por la paz, por tantísimas personas y familias que están sufriendo a consecuencia de este conflicto en Tierra Santa. Pero además, en nuestro Espejo de hoy queremos poner la mirada en la próxima solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos que celebramos esta próxima semana. Son fechas especiales en las que, pues lógicamente, nos vienen a la memoria los recuerdos de lo que hemos vivido con nuestros seres queridos, y también, como dice nuestro arzobispo, los cristianos tenemos la costumbre de visitar los cementerios y de orar por el eterno descanso. Bueno, pues nos invita a vivir esta tradición con sentimientos cristianos y creyendo verdaderamente en que estamos abiertos a la vida. Enseguida vamos a conocer el relato en torno a esta festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos con algunos de nuestros compañeros. Les ofreceremos reportajes a través de los cuales van a poner a conocer un poco más intensamente qué es lo que está aceptado por la Iglesia, lo que no. Hay tantas dudas a veces en torno a esto que vamos a poder aclararlo. Pero además de eso, por supuesto, está con nosotros nuestra compañera y productora, María José Cervera.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, como siempre, por tu trabajo. También a Inma Miñana, que está en el control de sonido. Y un cordial saludo de Amparo Castellano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Why do birds
suddenly appear? Pues vamos a abordar ya este tema de la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Y para ello tenemos también en el estudio a dos compañeros más. Carlos Albiac, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Belén Nava también, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues con María José vamos a abordar un poco cuáles son, bueno, pues eso, las citas que tenemos pendiente con motivo de esta festividad, y enseguida hablamos con Carlos y con Belén, ¿te parece?
Exacto, en los próximos minutos, pues muchísima más información de todos estos temas que estabas apuntando, Amparo.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, Carlos, porque hay muchísima gente que nos pregunta qué hacer con las cenizas de los difuntos, que parece que estas cosas ya están claras, pero que a veces todavía quedan dudas. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Es cristiano o no es cristiano ser incinerado? Y sobre todo, ¿nos podemos llevar las cenizas a casa?
Pues bueno, para empezar, dadas estas dudas, ¿no?, que despejaban en los católicos, ¿no?, el tema de la incineración, ya hace unos años la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó un documento en el que dejaba claro lo que la Iglesia pensaba que se tenía que hacer. Uh-huh. Pensaba porque, digamos que lo primero es respetar la dignidad del cuerpo.
Claro.
Aunque sean las cenizas, la Iglesia siempre, su tradición, ha tenido un respeto a la dignidad del cuerpo ya una vez ha muerto, ¿no? Por eso siempre la tradición cristiana les ha llevado a enterrarlo, uh-huh, o a depositarlo en un cementerio, en un lugar sagrado, en un lugar digno. Uh-huh. Entonces, con las cenizas, similar, ¿no?, a lo que con los cuerpos, ¿no? Lo que la Iglesia le pide es que se depositen en un lugar, que puede ser un nicho, un cementerio, o puede ser lo que se conoce ahora como los columbarios, uh-huh, que son lugares habilitados especialmente para guardar las urnas de los difuntos.
Y esto es decir, que las cenizas, igual que los, que lógicamente un cuerpo que es inhumado, al fin y al cabo necesitan una dignidad. Entonces, estas cosas que hemos visto en algún momento, que hay gente que dice, no, yo me divido las cenizas en la familia, o yo incluso me voy a hacer un relicario con las cenizas de mi madre, esto no, ¿verdad?
No, la Iglesia dice es básicamente que todas esas cosas no respetan la dignidad del cuerpo, y luego también muchas veces este tipo de prácticas van asociadas a otro tipo de creencias o de teorías, o por ejemplo, ¿no?, también está muy frecuente tirarlas en la naturaleza, en el mar.
Sí.
Entonces están muy vinculado a otro tipo de espiritualidades, a otras creencias sobre la muerte, sobre la resurrección, sobre el cuerpo. Entonces, por eso la Iglesia pide a los fieles que los depositen en un lugar sagrado, también para que sea un lugar donde se pueda rezar por ellos, donde nos podamos acordar, y también por una como una forma de respeto, ¿no?, a lo que ha sido un cuerpo, ¿no?, que sea una forma de respeto y que no sea, que se convierta en nada. Y
efectivamente, tiene todo el sentido del mundo. Pero ¿se pueden llevar también a la Iglesia?
Bueno, se pueden llevar a la Iglesia, es decir, en el momento se celebra el funeral como si fuera como si fuera una misa funeral, se puede llevar la urna con las cenizas. Lo que no se puede es llevar a la Iglesia y dejarlas en cualquier lugar, porque sabéis que la normativa canónica no permite los enterramientos en las propias iglesias, salvo algunas excepciones. Entonces, lo que han hecho algunas parroquias, porque claro, algunos fieles tienen pues el interés de que sus restos pues sean depositados también, se puedan reservar en sus propias parroquias, porque es donde han vivido la fe y la sienten como su propia casa. Entonces, algunas parroquias han creado columbarios que están en sitios de las parroquias, pero no en el propio templo. Suelen ser en los salones parroquiales o en edificios anexos o lugares anexos, que muchos tienen comunicación con el propio templo, pero no en el propio templo. Entonces, han creado columbarios algunas parroquias. Es el caso, por ejemplo, de la parroquia San Agustín de Valencia, en el centro de Valencia, que ahora hará un año que inauguró su columbario. Uh-huh. Entonces, ahí pueden depositar las cenizas, y hay muchas más parroquias en la diócesis que ya lo están haciendo.
Uh-huh. Muy interesante. Carlos, no te vayas, porque luego te vamos a pedir también que nos acerques a algunos testimonios de los que has conocido también, pues como decimos, intentando buscar esa otra perspectiva que no sea la que con frecuencia nos inunda, ¿no? Como es el de la tristeza, el de la añoranza de nuestros seres queridos, pero que posiblemente no estamos viendo esa otra parte, que es la que nos pide verdaderamente la Iglesia, que es la de abrirnos a la esperanza eterna. Pero bueno, María José, me gustaría que nos recordaras también qué nos decía al respecto el arzobispo, porque el otro día se celebraron unos foros muy interesantes, los diálogos del Almudín, y precisamente hablaban de la plenitud de la vida. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue el resumen, ¿no?, de la percepción de este foro.
Muy bien, Amparo. Pues exactamente, nuestro arzobispo participó en estas jornadas, en los diálogos de la Biblioteca Sacerdotal Almudí, de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, de la Universidad Católica de Valencia, y nos decía como que vivir la vida y el hecho de la muerte con esperanza cristiana ha sido una de las propuestas, ¿no?, que nos hacía nuestro arzobispo en esta jornada. Era una mesa redonda en la que él estuvo presente, que se titulaba Sed de Eternidad en una cultura de la muerte. Y en ella, precisamente lo que estábamos hablando, Amparo, destacó que estamos ante una cultura que ha perdido la noción del carácter sagrado de la vida como primer don, ¿no?, que nos ha regalado Dios, sobre todo en una sociedad como la actual, en la que estamos viendo ciertas actitudes, ¿no?, e incluso leyes como la ley de la eutanasia. Y cuando, nos dice el arzobispo, se pierde este carácter sagrado, se seculariza la vida y la forma de afrontar la muerte. Vamos, si te parece, a escuchar en uno de los audios que tenemos preparados.
Perfecto.
¿Cómo se vive hoy la muerte? ¿Cómo se percibe hoy la muerte? Está claro que se ha producido una profunda transformación en la vivencia de la muerte y en la manera de afrontarla, en la cultura que nos rodea en las últimas décadas. Por ejemplo, cada vez es más frecuente el número de personas en los que en su horizonte vital no entra la inquietud por la salvación. Hoy la gente no se pregunta por la salvación, sino que se pregunta ante el hecho de la muerte, no es me salvaré, no me salvaré, sino ¿tendré una muerte que no tendré dolor? Esa es la pregunta fundamental. Claro, es una inmanentización, una secularización de la manera de morir, que es en el fondo la consecuencia de haber perdido ese sentido sobrenatural de la vida como don sagrado de Dios. Y entonces por eso se explica la eutanasia, todo intento de huir del dolor.
También Monseñor Benavent nos destacó que hay creyentes que viven una incoherencia porque dicen que creer, que creen, ¿no?, sin creer en la vida eterna, cuando la vida eterna es la meta de nuestra fe. De hecho, cada vez es más frecuente el número de personas en los que su horizonte vital no entra la inquietud por la salvación. Solo se preguntan ante el hecho de la muerte si la vivirán con dolor o no. Y estas cuestiones, señalaba el arzobispo, hace que muchas personas no quieran ni siquiera pensar en la muerte ni acercarse al sufrimiento de los enfermos.
Es cierto, hay muchas veces que decimos, preferimos seguir hacia adelante, pero bueno, la muerte es parte de la vida, ¿no? Uh-huh. Pero en ese proceso de la muerte, Belén, que está con nosotros ya, bueno, nos acerca también el testimonio de algunos expertos, porque claro, ¿cómo? Ustedes plantéenselo, ¿cómo vivir el duelo? ¿Cómo vivir ese proceso de reconocimiento de la pérdida, ¿no? Entonces, seguro que ustedes han preguntado, ¿pasará en algún momento ese dolor? Así que, Belén Nava, cuéntanos, por la investigación que más o menos has hecho en torno a qué dicen los expertos del duelo, cuéntanos.
Bueno, lo primero que todo es que no te voy a contestar yo. Te va a contestar bien. El Papa Francisco, si te parece.
Me parece maravilloso.
Porque a esa pregunta el Papa Francisco asegura que el duelo por los difuntos que puede llevar bastante tiempo. Uh-huh. Todo el proceso está surcado de preguntas sobre las causas de la muerte, sobre lo que podría haber hecho, sobre lo que vive una persona en el momento previo a la muerte. Sin embargo, asegura que con un camino sincero y paciente de oración y de liberación interior, vuelve la paz. Uh-huh. Nos lo dice el Papa Francisco, pero también nos lo dice un experto que hemos consultado esta semana en Paraula, que es Mario Piera, un psicólogo clínico, terapeuta gestalt, y además está diplomado en ciencias religiosas. Él nos ha aportado algunas claves y además sobre este duelo uh-huh. le hemos preguntado cómo llevarlo o cómo compartir el duelo. Y lo primero que nos ha planteado es que en la sociedad en la que vivimos, quizás al hilo también de lo que nos decía Monseñor Benavent, se le intenta quitar importancia uh-huh. a todo. Uh-huh. Y entonces lo que hay que hacer es, lo primero, reconocerlo, y lo segundo, pues también vivir la vida. Reconocer que tenemos una vida, y como nos dice Mario Piera, la vida, a pesar de los sufrimientos, es un regalo para continuar viviéndola desde el amor al prójimo en todas sus dimensiones como donación de sí mismo. Y también nos confiesa Mario que una de las cosas que debemos hacer es aferrarnos a nuestra fe, aferrarnos a la oración y además dejar salir los sentimientos. Y sobre todo que, dependiendo de la edad, uh-huh. sepamos cómo tratar a las personas. No es lo mismo el duelo en los jóvenes, en los niños, en los adultos, y tampoco es igual si se ha perdido, por ejemplo, un padre a una temprana edad, uh-huh. padre o madre,
claro.
O si unos padres, que por ley de vida deben de ser los que fallezcan primero, pierden a un hijo. Uh-huh. Tanto Mayo también nos hablaba, tanto perinatal uh-huh. como a un niño pues jovencito, o incluso unos padres que pierden a un hijo adolescente o incluso un hijo ya adulto.
La verdad es que es tremendo este tema del duelo, y fijaos que tenemos también un testimonio, Carlos. Tú has hablado con alguien que precisamente ha entendido perfectamente que de las crisis oportunidades y de los duelos el volver a la vida, ¿no? Nos quería hablar, Carlos, de Laura Montesinos. Es valenciana, médico de familia, y le cambió la vida el 18 de mayo de 2018 cuando su marido, con el que tenía una hijita de 2 años, falleció de muerte súbita. ¿Y aquel acontecimiento, Carlos, qué es lo que generó?
Bueno, pues fue un acontecimiento muy fuerte, ¿no? Como podemos todos entender, y que pone los pelos de punta cuando estás hablando con ella y te lo cuenta. Es impresionante, ¿no? Porque ese acontecimiento, ¿no? Un poco lo que decías, en vez de llevarle a una muerte, le llevó a un poco a descubrir la vida. La vida de Dios, ¿no? La vida del cielo, ¿no? Aunque ya era católica y era practicante, a través de ese acontecimiento pudo acercarse más a Jesucristo y descubrir el sentido de la muerte de su marido, no exento de dolor y sufrimiento, ¿no? Porque muchas veces uh-huh. podemos pensar que la Iglesia nos invita, ¿no?, a vivir estos acontecimientos con mucha alegría, con mucha paz, con mucha esperanza, ¿no? Como decía también el arzobispo en los diálogos de teología, pero no exento de sufrimiento, ¿no? Hay una cruz muy grande, hay mucho sufrimiento, hay dolor físico, hay dolor psicológico, ¿no? Hay muchas cosas. Pero ella cuenta, ¿no?, que en ese dolor y en ese sufrimiento ella ha podido estar en paz, ha podido estar tranquila, y que ha descubierto más a Dios, y eso le da una alegría interior que no se explica a ella que pueda venir de ella misma, sino que viene de Dios, ¿no? Porque después de la muerte de su marido, muchas personas conocido muchas personas de la cercanas a la iglesia que la animaron, que le llevaron a vivir la fe más profundamente en la iglesia, y entonces ella ha descubierto esto, ¿no? Es decir, ha descubierto también que su marido tenía una misión en su vida, que su hija tiene una misión, que ella tiene una misión en su vida, y desde entonces, en vez de guardárselo para ella, siempre lo ha contado, ¿no? Se abrió un perfil de Instagram, Viajar Entre Líneas, y cuenta esta experiencia, ¿no? Que se puede estar tranquila, que se puede estar alegre, a pesar de haber vivido una experiencia fuerte, una experiencia triste.
Pues si te parece, la escuchamos.
Cuando menos te lo esperas, pues de repente entendí, porque previamente habían pasado unas cosas en mi vida, y es como que todo adquiere sentido, o sea, son unas piezas del puzzle que van encajando y de repente dices, ya está, ya lo veo, ya lo tengo claro. Yo he sido católica de toda mi vida, practicante, pero más de herencia, no tanto de creencia, ¿no? De vivencia. Pasa un Dios teórico a un Dios vivo a mi corazón, y eso es lo que transforma mi vida para siempre. Para los católicos y para los que creemos, la muerte no es el final, porque realmente venimos estos... Esto es un instante entre dos eternidades, ¿no? Decía Santa Teresita de Lisieux. Venimos aquí a labrarnos la vida allí, ¿no? Y entonces, cuando tú te das cuenta de que la muerte no es el final y que la muerte es la puerta a la verdadera vida a la que estamos llamados, ¿no? Que es la vida eterna, pues tu vida cambia. Ya nunca puedes vivir igual, porque realmente cuando tú sabes eso, la muerte, además, no sabemos ni el día ni la hora, y que cada día que pasa es una oportunidad que si no la aprovechas es perdida para ganarnos el cielo, ¿no? Al final, este es nuestro camino al cielo y el camino nos lo tenemos que labrar aquí. El tiempo apremia. Y si no nos espabilamos y si no realmente nos damos cuenta del sentido de nuestra vida, pues estamos realmente perdiendo el tiempo, ¿no? Y cada día cuenta.
Bueno, pues si queremos conocer más a fondo esta historia, también podemos leer el libro que acaba de escribir Laura, que se llama Tu muerte es vida, de la editorial HarperCollins, y que además presentará en Valencia el 8 de noviembre a las 7 de la tarde en la sede de San Carlos de la Universidad Católica Valencia, en la calle Quevedo 2.
Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu testimonio y por acercarnos a estos testimonios también tan, pues, tan valientes. Y como te decíamos, Belén, nos falta algo contigo, porque Belén es una viajera, ¿eh? Le encantan las rutas y le encanta el patrimonio. Y como no podía ser de otro modo, queríamos pedirle que nos explicara de alguna manera este arte funerario y la belleza de los cementerios. Pero sobre todo tenemos una duda. ¿Podemos decir que ya tenemos identificado cuál fue el primer cementerio de Valencia?
Bueno, a ver, igual algunos se nos llevan las manos a la cabeza, pero en principio, más o menos, por las fechas, podemos decir que el cementerio del Carraiset es uno de los primeros cementerios que tenemos en Valencia. Además, está ligado a alguien queridísimo por el pueblo valenciano, como es nuestra Virgen de los Desamparados. Así que, bueno, le daremos ese privilegio. Imaginaros, Edad Media, hablamos de 1400 más o menos, nos ponemos en situación, ajusticiados, malhechores, malandrines, plaza del mercado central.
Uf.
¿Qué hacían con ellos?
Pues supongo que dejarlos ahí exhibidos.
Escarnio público.
Claro.
Allí se dejaban un año. Y aquí surge la labor de la chicofradía de la Virgen de los Desamparados. Ellos estaban siempre con los desamparados, pero además también con este tipo de personas. Uh-huh. Ellos hacían cargo y entonces, en un momento determinado, empezaron a pensar qué podían hacer con ellos. Ellos también tenían fe, ¿no? Aunque hubiesen hecho las maldades que hubiesen hecho, y también tenían, ¿por qué no?, el poder ser enterrados
con dignidad.
Con dignidad y en un sitio que fuese sagrado. Con lo cual se decide que una zona alejada de Valencia, en aquel momento era el barranco del Carraiset, estamos hablando de una zona cerca de Tabernes Blanques, sería el lugar escogido para que la chicofradía fuera allí a depositar los cuerpos de esas personas, tanto desamparados y desvalidos, a los que nadie los reclamaba, como esos malhechores que... pues que habían hecho sus cositas en Valencia y que habían sido allí ajusticiados pues en la plaza del Mercado Central. Imaginaos cómo nos podemos imaginar aquella época con
casi,
esta.
Casi preferimos no imaginarlo. Belén, muchísimas gracias, Belén Nava, por tu testimonio también.
A vosotros.
Y nos encontramos próximamente.
Gracias.
Gracias.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo celebraremos el Día de las Personas sin Hogar.
Efectivamente, Cáritas ha lanzado la campaña Fuera de Cobertura para concienciar a la sociedad sobre la desprotección social que sufren estas personas en esta problemática. El año pasado, Cáritas atendió a nivel nacional a cerca de 39.500 personas sin hogar en situación de calle, un 6% más que el año anterior, según la memoria de actividades. 2 de cada 10 eran mujeres y más de la mitad españolas. Por su parte, Cáritas Valencia acompañó el pasado año a 281 personas en su programa para personas sin hogar, el 67% personas extranjeras.
Hemos conocido también a través del director de la Oficina de Protección al Menor de la Archidiócesis de Valencia el protocolo que fundamentalmente está dirigido a la reparación de las víctimas y a la formación de menores. Esto es muy, muy interesante porque en realidad lo que estamos haciendo es intentar que los menores conozcan perfectamente cómo actuar ante una posible una amenaza de abuso y esta es una de las claves del protocolo, María José, que nos contaba Daniel Juan.
Efectivamente, así es, nos han trasladado que para la Iglesia es importantísimo y fundamental el ámbito restaurativo y de reparación de las víctimas en su conjunto, porque son personas que en la infancia y también en la edad adulta han sufrido heridas profundas en el ámbito psicológico, físico y moral y que han de ser restauradas. Vamos a escuchar a Daniel Juan.
Nosotros optamos por una reparación integral de la víctima, todos sus aspectos, y ahí también hemos de dar una palabra. Y finalmente, el protocolo también da líneas y pautas para crear líneas formativas y de instrucción para que puedan llegar también a, no solo a los agentes de pastoral o educativos, sino también a los propios niños, saber cómo actuar ante la amenaza de un presunto abuso. Y también cómo actuar los propios agentes de pastoral o de educación ante la relación personal con los niños.
También otro aspecto clave es el ámbito formativo, un aspecto innovador también de este protocolo de la archidiócesis que ya ofrece pautas para crear líneas formativas y de instrucción para los agentes de pastoral y educativos y también para los propios niños para que sepan cómo actuar frente a esta amenaza, ¿no?, de un presunto abuso.
Repasamos más información. Toma de posesión de los 2 nuevos canónigos de la catedral será hoy presidida por el arzobispo.
Monseñor Enrique Benavent preside hoy, esta tarde, la toma de posesión de los 2 nuevos canónigos de la catedral, que son José Canet, que será también prefecto de liturgia, y Rafael Cerdá. Es a las 7 de esta tarde en la catedral, como decimos, y será retransmitida en directo a través del canal YouTube de la catedral.
3 sacerdotes valencianos reciben el galardón Alter Christus de pastoral familiar que concede el Reinum Christi.
Son Javier Grande, Lucas Blanes y Juan Huguet y han sido premiados por su trabajo pastoral en las parroquias de Moncada, fundamentalmente trabajando en la pastoral familiar.
Y les contamos también que los colegios diocesanos cuentan con una nueva sede.
Las nuevas instalaciones de la Fundación San Vicente Mártir, colegios diocesanos, están ubicadas en la calle Campoamor 94, en el barrio de Algirós. Han sido bendecidas esta semana y las nuevas oficinas permiten ampliar espacios, acoger nuevas salas de formación para profesores y directivos, así como albergar todos sus departamentos y servicios.
Y concluimos recordando el Rosario Solemne que se celebrará en la Basílica el lunes 30 de octubre a las 7:30 de la tarde. Ya saben que octubre es el mes del Rosario y por tanto la Basílica de la Virgen, como conclusión a este mes, realiza este Rosario Solemne. ¿Nos queda algo más, María José Cervera?
No sé si nos queda algo más, mucho más creo, porque son muchas las noticias que tenemos. Pero si te parece, vamos a emplazar a todos los que nos están escuchando a nuestra web. Recordamos la dirección www.archivalencia.org, también en nuestra revista Paráula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia.
Pues así es, y por supuesto con nuestra próxima cita, que será el próximo viernes, ya saben, con María José Cervera. Muchísimas gracias.
Gracias a
por
vosotros.
Por todo tu trabajo, también con Inma Miñana en el control de sonido. Siguen ahora en Mediodía Cope y ya saben, nos encontramos el próximo viernes. We'll be right back.